de Pan Pan. Pura Radio.
Bueno,
es el himno del Elbio Fernández.
Este es el himno del Elbio Fernández. Ya tuvimos al diputado Martín Lema, al dibujante y artista plástico Rodolfo Arozza, y hoy recibimos al dramaturgo, director teatral, empresario de comunicación, egresado del IPA como profesor de literatura, padre y lo que más me gusta decirles, abuelo.
Sí.
Álvaro Aunchaín.
Él está orgulloso.
A mucha honra.
Él está orgulloso. Qué abuelo joven que resulta.
Muy joven,
ser,
¿verdad? Muy joven. Che, ¿siempre fuiste al Elbio?
Sí, sí, hice el Elbio desde primero de escuela hasta cuarto de liceo. En cuarto de liceo me cambié al Liceo Rodó.
¿Pero que eras del barrio o fue?
Sí, viví la mayor parte de mi vida 4 cuadras. En Canelones y lo que hoy es Gutiérrez Ruiz, que se llamaba Ibicuí en la Villa del Boca.
Sí, Ibicuí.
Ahí en diagonal con los conventuales vivía yo y fui al Elbio y recuerdo el camino de Canelones y Ibicuí hasta Canelones y Ejido, caminando con mi valijita. Es un recuerdo inolvidable.
Sí, y ya había alguien antes había ido al Elbio. ¿Por qué te mandaron al Elbio?
Y mi hermano, que es 6 años mayor que yo, fue al Elbio también. Entonces, bueno, la tradición familiar indicó que yo también fuera y la verdad que tengo, por supuesto, que preciosos recuerdos, ¿no? De una época que tengo en el corazón, como
por supuesto,
tenemos todos.
Que este himno lo conocés de memoria.
Oh, ay, sí, no, además fue muy impactante porque había dejado de ir por mucho tiempo al Elbio y gracias a una ex secretaria docente que ya no está más en la institución, que es Pierana Ferrer,
sí,
que ustedes
claro.
La conocen.
Sí, sí.
Pierana un día me dijo, dame una foto tuya, que estamos haciendo una galería como si fueran notables, ¿viste? Sí. Yo aparezco ahí. Y entonces a lo que voy ahí, incluso estuve en una de esas conferencias muy interesantes que hacen en el Elbio. Y un corito de estudiantes empezó a cantar el himno y vos sabés que lo volví a escuchar después de 40 años y me salió toda la letra, ¿no? Qué brutal esas
cosas. Lo ves el disco duro, ¿no?
Que te aprietan un botón del corazón y vuelve a salir todo lo que estaba guardado y supuestamente olvidado, ¿no?
¿Tenés algún recuerdo de algún profesor o maestro especialmente?
Bueno, sí, muchos. Por ejemplo, yo el otro día pensaba, ¿no? Y que por suerte sigo siendo muy amigo de la hija, él ya falleció, que es Eduardo Morera, era un profesor de historia que teníamos en el Elbio, y es una anécdota que yo siempre cuento, ¿no? Porque Eduardo Morera, enseñando las instrucciones del año 13, se puso a llorar, empezó a lagrimear, hablando de lo que era el pensamiento democrático de Artigas. Entonces, claro, cuando tenés un profesor que te logra transmitir con emoción los contenidos educativos, las instrucciones del año 13 es algo que te quedan en el alma y que te quedan.
Te marcan a fuego.
A lo emotivo.
Además, no te olvidas más de esa clase.
Total, total, ¿no? Porque el tipo, claro, explicando el pensamiento democrático, ¿no? Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su
extensión. Además, era época de la dictadura, ¿eh?
Imaginable. Y era en época de la dictadura, claro, sí. Yo empezó la dictadura, yo estaba en cuarto de escuela. O sea que ahí a la altura sería primero o segundo de liceo, plena
sí,
dictadura.
Claro.
Y el tipo se puso a llorar y todos nos emocionamos con él y nos emocionamos con Artigas, ¿no? No nos emocionamos con el baile del caño de Tinelli, como se emociona ahora la gente, ¿no? Entonces realmente lo tengo en el recuerdo y cuando me reencontré con Beatriz, con Betty Morera, su hija, que fue compañera mía del liceo, lo primero que le conté fue eso, mira, le tengo a tu padre clavado en el alma por esa anécdota tan divina, ¿no?
Álvaro, y seguramente, bueno, al haber hecho toda la escuela y todo el liceo, y seguramente gracias a algún profesor o algo, ¿se te despertó el tema de escribir teatro?
Bueno, sí, sin duda, claro. Para empezar, empecé a hacer teatro en el Elbio, como todos empezamos en el liceo. Quería acordarme el apellido de la profesora de literatura maravillosa que nos armó como grupo de teatro en un grupo en el que estaba también Patricia Bentancur, hoy directora del CCE, era compañera mía y era divina, además estábamos todos enamorados de Pati, es tremendo. Bueno,
maravilla,
sigue siendo divina.
Sigue siendo divina.
No la veo a Pati.
Sigue siendo divina.
Y bueno, y ahí, ¿sabés qué hicimos? Qué increíble, hicimos Prohibido Suicidarse en Primavera de Casona. Uh-huh. Y creo que la ensayamos mucho y no la llegamos a estrenar. Tengo la idea, esas cosas, ¿no?
Sí.
Y vos sabés que
Porque te gustó entrar en un grupo de teatro.
Claro. Claro, el teatro tiene eso. Una vez que te instala el virus teatral, morís con el virus, así es, lo contagiás, es brutal. Y la verdad es que un ejemplo como lo del himno. Vos sabés que este año, leyendo obras de teatro para el taller de actuación que yo dirijo, me encontré con Prohibido Suicidarse en Primavera. Y la empecé a releer y me acordaba de memoria esa letra aprendida en los 14 años. Ahora tengo 56, ¿no? Qué loco,
increíble,
¿no?
Qué brutal. Increíble. ¿Buena o mala conducta como alumno? A ver.
Era tan santo. ¿Sí? Era un verdadero tarado, la verdad. Era el prototipo del traga. Además, tímido, me enamoraba de todas las mujeres y ninguna me daba bola, cosa que ocurre hasta hoy. Y la verdad es que era así el alumno, el más buenito. Yo en el Elbio, daban todos los años la bandera, y la bandera se daba la uruguaya a una parte de las clases, la de Artigas a otra, y la de 33 a la otra. Exacto. Y entonces era en función de las calificaciones sumadas desde primero hasta quinto de escuela. Ajá. Entonces resulta que a partir del segundo de escuela apareció en mi clase una chiquilina brillante que es Blanca Zapelli, hoy Blanca Zapelli de Bergengruen, que vive en Estados Unidos. Y era perfecta, además, bueno, sigo diciendo que me enamoro, pero realmente me enamoré de Blanca Zapelli en aquella época, le escribí hasta canciones y todo, y era, claro, muy superior a mí como estudiante. Entonces yo era, a partir de segundo de escuela pasé a ser el segundo en los veredictos del Elbio, ¿no? Y entonces yo era siempre el segundo y primera era ella. Y cuando entregan las banderas, resulta que me dan la bandera a mí, porque como yo estaba desde primero, tenía un punto de diferencia, y entonces yo recibí esa bandera y Blanca, mi amor imposible, es como guardia, y yo decía, qué injusticia, ¿no? Porque realmente era mucho más brillante que yo, y por un tema de no haber estado en primero, no le había tocado.
¿Cómo cambian las cosas? Vos fíjate que tenés la fama de ser desorejado, impuntual, toda una cantidad de cosas de grande, pero sin embargo eras el chico perfecto durante...
Sí. Bueno, va cambiando.
Bueno, no,
sí,
pero...
Yo creo que tuve, ¿sabes? Es verdad lo que decís. Yo creo que tuve como un...
Yo no digo que lo sea, digo, tiene la fama.
No. Tuve como un clic en cuarto, creo que por ahí, por cuarto de liceo, cuando entré como en la ondita rebelde artista, ¿no? La rebeldía adolescente y el arte y yo era alumno en... No en cuarto, pero tal vez quinto o sexto, y yo empecé a hacer teatro con Alberto Restucha, nada menos, ¿no? Ciudadano ilustre.
Sí. Por favor.
Y además, increíblemente, yo estuve en la... Perdón que hagas la digresión, pero vale la pena. Estuve en la Junta Departamental cuando le dieron la ciudadanía ilustre, aplaudiéndolo. Increíblemente, algunos ediles, incluso gente de la Dirección de Cultura de la Intendencia, lo destacaban como un exponente de teatro queer, y que nada más absurdo que Restucia, exponente de teatro queer.
Pero hoy
queer,
en día... Hoy
es
en
lo
día.
Que está de moda ahora. El teatro queer, la diversidad, la
no
cosa...
No vanguardia.
Claro, no el hacer por primera vez a Beckett en Uruguay, a Ionesco, a los grandes autores del teatro del absurdo.
Bueno,
lo que demuestra que a veces las formas en que se eligen esas distinciones a veces son un poco erráticas.
Había tanto para premiarlo a él, pero más que su orientación sexual.
Por eso.
¿Cuál era tu asignatura preferida, querido?
Bueno, sin duda siempre lo fue la literatura.
La literatura.
¿No?
Por yo, eso después profesorado de IPA. Sí.
Bueno, y yo no recuerdo si fue en el Elbio o en el Rodó después, pero ahí conocí a Ionesco, ¿no? Uh-huh. Yo como alumno tuve clases de una preciosa profesora, Ivonne Uturbey, sobre rinocerontes de Ionesco, y te das cuenta que este año la puse en escena con la comedia, ¿no? Esa semilla.
¿Y cuál es la que menos te gustaba, la que realmente rechazabas, bueno, de las asignaturas?
Astronomía, pobre, un maravilloso docente que tenía en astronomía, nos había enseñado un montón de fórmulas, que era una cosa para mí tan absurda, porque a mí me gustaba mirar el cielo, pero no de esas cosas que se enseñan en astronomía. Entonces yo recuerdo que en el banco, se lo cuento ahora, por si me escucha el docente se va a enojar, escribí chiquito todas las fórmulas que tenía que usar en el escrito, las escribí en el banco para mirarlas, porque no había entendido nada nunca y lo hacía por obligación.
Qué cosa. Cuando estrenaste tu primera obra, estaba siendo estudiante, entonces.
Y bueno, no, yo la primera, creo que la estrené en el 81, antes incluso. Uh-huh. Restucia dirigió la primera obra mía, que llamaba El Séptimo Domingo, pero eso ya fue en el 81 y yo ya estaba en el IPA. Yo entré en el IPA en el 80, o sea, uh-huh, que estuve ahí ya, y claro, yo desde el 78 más o menos me fui del Elbio por dificultades económicas, porque fue una época difícil a nivel familiar. Mi madre nos crió a mi hermano y a mí prácticamente sola, porque cuando yo tenía 6 años murió mi padre, ¿no? Entonces bueno, las dificultades económicas hicieron que me fuera, hiciera quinto y sexto en liceo público. Uh-huh. Y después el IPA. Uh-huh. Y
pero qué interesante el hecho de tu madre de preocuparse porque fueran los dos al Elbio.
Y el Elbio además es muy importante porque es una cuna de laicidad, ¿no? No por nada es fundado por José Pedro Varela y Elbio Fernández.
Ahora, vos eras 150 años,
además,
150 años.
¿Y vos eras consciente de que estabas en ese lugar, o fue después que saliste que tomaste conciencia de lo que el Elbio era para la historia nacional?
Y en realidad alguna conciencia teníamos, porque el Elbio siempre cultivó un gran orgullo institucional. Entonces nos contaban mucho sobre el origen del Elbio y sobre la importancia que tuvo en la generación en la construcción de ciudadanía, que claro, es lo que falta hoy en la enseñanza pública.
Quien te lee,
¿no?
Quien te escucha, quien te sigue, todo lo que vos estás pregonando desde hace años.
Totalmente.
Es tu discurso de hoy.
Totalmente. Yo tuve un docente, ahora me hiciste acordar, mirá, de filosofía, que llamaba Alex Pereira Formoso, del cual tengo los mejores recuerdos, porque es verdad, estábamos en plena dictadura. Y el tipo nos daba lecciones de democracia, de pensamiento crítico. Uh-huh. Tuvimos mucho pensamiento crítico en el Elbio, ¿no? Porque además una institución que en cierta forma nació como reacción al vínculo entre la iglesia y la educación. Entonces, en ese sentido, la condición de laicos hacía que la enseñanza que recibíamos era realmente para ser libre pensadores. Y yo ahora lo que pienso, te digo, mucho del componente de libre pensador que tengo seguramente nacieron claro, en esas aulas, ¿no? Claro. No tengo dudas.
Es lo que vos venís escribiendo.
Totalmente.
En tu columna de Diario El País. Exacto. Por ejemplo, de la educación y todo ese tipo de cosas. De hecho, ahora acabas de publicar una que tiene que ver con todo este tipo de cosas también.
Sí.
Es decir, cómo además la importancia de que en la educación y en la buena educación se marca el futuro de ese alumno, ¿no?
Pero es que es de vital importancia para el desarrollo de uno. Es decir, la base para el desarrollo te la da el instituto.
Es que, ¿sabes qué? La construcción de ciudadanía, exacto, que es la gran pérdida ahora. Se queja la muchachada el que votaron en Brasil. Ahora, el que votaron en Brasil, entre otras cosas también, es producto de una sociedad que hay determinados temas que no los aprecia y no los valora y los tendría que valorar, ¿entendés? Porque un tipo que reivindica la tortura como arma de guerra, como yo ahora hace poco vi un video no tan antiguo de Bolsonaro, y claramente representa, cuando tú aceptás esa forma de pensar, es porque tenés una ciudadanía muy baja, muy inestable, y los primeros responsables de no haber construido ciudadanía han sido estos gobiernos progresistas que le han quitado trascendencia, que han jugado a la relatividad cultural, a que el todo vale. Ahora justamente estoy escribiendo una nota que sale mañana sobre el lenguaje ñeri.
Ah, este, por favor.
El país denunció que hay un lenguaje
sí,
ñeri.
Sí, exacto, que no se entiende nada. Nada, la jueza tiene que pedirle que
claro,
le traduzcan. No
sé un, qué, porque un glosario. No. Sí. Y entonces vos ves en Twitter y la gente dice, está bárbaro que haya lenguaje ñeri, porque cada uno tiene la libertad de hablar
sí,
como
de hacerse
quiera.
Como quiera. No es así.
Y no se dan cuenta.
Que hay un orden, en ese orden es donde tenemos que educar y criar. Y vivir, claro, si no, ¿qué es esto?
Claro, Sergio, un chiquilín que tiene nada más que 400 palabras con las que expresarse, es un chiquilín que tiene 400 palabras para pensar.
Sí, y que,
bueno,
y que no crece.
Lenguaje, pobreza de pensamiento.
Pobreza de
exacto.
pensamiento, exactamente.
Decime una cosa, y ve, yo ahora que estoy en una recuperación de mis compañeros de la escuela, ¿qué compañeros recordás? ¿Mantenés amistad con alguno de ellos?
Bueno, sí, la verdad es que nos reencontramos con los años. Por ejemplo, Roberto Musso y Santiago Tabela estaban eran un año más chicos que yo y yo me cruzaba con ellos, pero además me he vuelto a ver con muchos compañeros que fueron grandes amigos. Por ejemplo, Osvaldo Bonino, que hoy es profesor de matemáticas, fue mi gran amigo de la infancia. Leíamos juntos Hermann Hesse, ¿se acuerdan?
Ah, por favor, ¿verdad? Dios mío.
Demian. Era la lectura obligatoria de todos los adolescentes, díscolos como yo, ¿sabes? Porque como Osvaldo, y leímos...
El Lobo Estepario, ¿no? El Lobo Estepario de Hermann Hesse.
Siddhartha, todos esos...
Siddhartha.
Esas novelas que planteaban justamente la rebeldía y que realmente marcaron a fuego. Osvaldo es un ejemplo, Daniel Artecona, que es un abogado muy distinguido, es otro ejemplo.
Sí, fue director del Ministerio de Ganadería de...
Exactamente.
Sí, claro,
bueno, Luis Alberto Delfino, que es juez, fue compañero mío también. Bueno, y tengo compañeras desparramadas por el mundo, Marcela Denis está en Estados Unidos, en fin.
Y si entras al Dialelvio hoy, ¿qué te pasa?
Y bueno, es muy fuerte, porque la sensación más grande que hay y que se produce es que es pequeño. Porque cuando uno lo veía desde chico, entonces veía que el patio era muy grande, que todo era muy alto, y ahora lo ves desde alto, que sos vos, y entonces lo ves como más chico, y al mismo tiempo genera también, te reconozco, una cierta emoción ver la continuidad, ver los uniformes que uno usaba cuando era chico, y ver la continuidad de determinadas frases que lucen en el patio, que eran las frases aspiracionales que a nosotros nos movilizaban siempre, que eran frases de Jerónimo Solés y padre, ¿no? Y en fin, y eso también promueve emoción. Y tengo la fortuna, digamos, la gran emoción de que el Elbio me llamó para dirigir la gala que se va a hacer el año que viene con motivo de los 150 años.
Ay,
vamos a hacer
bueno.
una gala en el Sodre.
¿Verdad?
Y entonces estoy juntando a muchos exalumnos para hacer una gala que de alguna manera tenga como protagonistas a los alumnos, ¿no? A los alumnos de hoy y a los alumnos de ayer, que hagamos nosotros ese espectáculo, y realmente creo que va a ser muy emotivo, hay gente que ni te imaginás, Sebastián Almada es exalumno del Elbio,
es verdad.
Por ejemplo, bueno, Emma Sanguinetti, que
sí,
trabaja
Emma.
Acá, que va a ser adorable, ¿no?
Uh-huh.
Y
su padre.
Y tantos, su padre también, exactamente, uh-huh. Julio.
Así que bueno, me parece magnífico haberte tenido hoy aquí. Me encanta esto de volver a recordar esos años de formación de uno que son la base del crecimiento y de reforzar en la imagen tuya y de aquellos que hoy pues van al Elbio y aquellos que fueron lo que es la casa, que en definitiva es la cuna.
Sin duda, es como lo que está unido a lo más puro de uno mismo, ¿no? Mm. Porque uno es lo que aprendió, lo que vivió, y hay emociones que tanto adentro de un aula como fuera de ella con tus compañeros, que son las que a la postre marcan tu personalidad.
Exacto, tu derrotero.
Y definen tu derrotero en la vida.
Muchísimas gracias.
Por venir,
Gracias por venir. Quiero cambiar el quien canta, señor.